La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Nuevamente queremos dar bienvenida a todos los amigos en esta mañana. En Isaías capítulo 3 y en el verso 16, vamos a leer, y vamos a leer tres porciones en la Biblia, en tres partes de la Biblia. En esta ocasión, esta es en el Antiguo Testamento, y vamos a leer dos secciones en el Nuevo Testamento. Dice, así dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los braceletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los montoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Póngame el verso 16. Pero esto empezó, todo este asunto empezó en un lugar, hermanos. Y esto empezó aquí. Dice que las hijas de Sión andaban se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. ¿Qué es andar con cuello erguido? ¿Alguien sabe? ¿Ah? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? A ver, hágale. Ah, ¿verdad? Ok. Después vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3. Esto está en el Nuevo Testamento. Y qué raro es, hermano, que la palabra del Señor aún nos diga a nosotros cómo debemos de andar vestidos. ¿Verdad que es raro? Aleluya. Pero los que amamos la palabra del Señor, tenemos que tomar eso también. Vuestro atavío, o sea, cómo usted se anda arreglado, no sea el externo de peinados ostentosos, No quiere decir que usted no se debe de peinar, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. ¿A quién estamos agradando aquí? ¿A quién, hermanos? Que es de grande estima delante de Dios. Vamos otra vez. Again, let's do it again, Miguelito. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, todos juntos, que es de grande estima delante de Dios. ¿Usted cree que al Señor le importa cómo andamos vestidos? ¿Se fijó que dice que el Señor sí se fija en eso y se goza? Porque así también se ataviaban o se organizaban o se arreglaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía, ¿hasta dónde vamos aquí? Hasta en el Antiguo Testamento. Viene Pedro de las últimas epístolas, nos avienta hasta el Antiguo Testamento y dice, esta Sara tenía un buen comportamiento. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Primera San Juan capítulo 2, verso 16, dice, 2:16, 1 John, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué sucede con el mundo? Y el mundo pasa, y también sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Levanta su mano, Señor Jesús. Dígale, Señor, yo quiero agradarte. I want to please you, Lord. Yo te quiero agradar. Aleluya. Yo quiero agradarte, Señor. Yo no quiero vivir para mí. No quiero hacer mi voluntad. I do not want to do my will. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero agradarte a ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso, Señor, hermano. Y puede sentarse. Quiero darle un pequeño aviso aquí antes que empecemos. La palabra del Señor es un libro completo. Es la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis. Forman una verdad. Usted puede escoger solo una parte de la Biblia si usted quiere, y está bien, y tal vez usted se va a gozar, pero la palabra del Señor tiene que tomarse completa. Gloria a Dios. La mejor manera que yo le puedo ilustrar a usted esto es que la Biblia es como el cuerpo humano. Usted dice, hermano, fíjese que esta oreja me sobra, córtemela. ¿Verdad, hermano? Que ninguno se atrevería a decir eso. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo, con todas sus partes, lo necesitamos todo. Nada podemos decir que nos sobra o que nos es estorbo. Así es la palabra del Señor. Dice la Biblia que es la suma de la palabra. En otras palabras, usted empieza en Génesis y le va sumando todos los libros de la Biblia. Y cuando llega Apocalipsis, usted tiene una verdad completa. Y muchas personas con buenas intenciones se van a perder porque agarran un versículo de la Biblia y forman una religión. Y lo lo empujan por todas partes del mundo. Y las personas que no son, las personas que no tienen interés en su salvación, se sientan en las congregaciones, escuchan lo que se les está diciendo y nunca les da por ir a revisar lo que se les está predicando. Pero tenemos nosotros bajo obligación a revisar, hermanos, qué es lo que se nos está diciendo y irle sumando, no algo de afuera de la Biblia, pero irle sumando de adentro de la Biblia, libro tras libro, línea tras línea, y cuando usted termine, va a terminar con un completo. Y esa es la completa verdad. Ahora, por más que usted quisiera sacar estos versículos de la Biblia, están ahí en la Biblia. Y usted puede decir, pero hermano, es que eso no me gusta. Yo no sé. Aleluya, yo sé que a algunos de los hombres no les gusta que los salgan cabellos por acá, por los oídos. A algunos hermanos les regalé una maquinita para que... Y no nos gusta, hermano, pero usted sabía que aunque no nos guste, pero los necesitamos ahí. Usted sabía que nos protege de que entren animales ahí y que entre polvo y que entre cucarachas. Aunque no nos gusta, pero son necesarios. Algunas otras personas no les gustan las cejas y se las cortan y se hacen un gran montón de cosas. Pero cuando sudan, se les mete toda el agua en los ojos. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, hermano? Aleluya. ¿Cómo se llaman esas cosas de los carros? Los windshield wipers. Los parabrisas. No. Los wipers. Sí, entonces estas cositas son así, para quitarle el agua, para que no se le meta el agua en los ojos. Pero por más que nosotros quisiéramos que estos versículos no existieran en la Biblia, el asunto es que sí existen. Y si existen, debemos de acomodarlos a nuestro vivir con Dios. Muchas personas dicen que el Señor no está interesado en lo de afuera y que solo está interesado en el corazón. El corazón, el Señor está interesado, porque dice que es del corazón donde salen todas esas cosas malas como el adulterio, la fornicación y todo eso. Pero en ningún lugar dice que Dios no está interesado en lo de afuera. Y Primera de Pedro 3:3 es una de esas grandes verdades de que Dios sí está interesado en lo de afuera. Ahora podríamos nosotros decir que Dios solamente está interesado en lo de afuera, y eso sería una mentira. Porque Dios está interesado en todo lo que es de la persona, de sus hijos. Dice que Dios santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Estamos hablando desde el espíritu, el alma y el cuerpo. Todo tiene que ser santificado. Aleluya. El Señor está interesado en todo lo de nosotros. Pero ¿será que Dios tendrá tanto tiempo así, hermanos? Esa es una pregunta un poco loca, ¿no, hermanos? Si nosotros sabemos que Dios es Él tiene todo el poder, podemos asumir que Dios está interesado en todo lo de nosotros y aún le sobra poder. ¿Qué tan interesado está Dios en nuestras vidas? Está tan interesado que Él ha contado todos los cabellos de tu cabeza. Ahora, hermanos, usted me dice a mí, ¿qué tan aburrido será eso? Eso sí tiene que ser aburrido. Y yo estoy pensando aún de que Dios sabe cuántos piojos tenemos en la cabeza. Si es que tenemos piojos. Ahora, hay más de 7 billones de personas en el mundo. Y Dios sabe cuántos cabellos. Algunos comentaristas dicen que ese versículo se refiere a que Dios le ha puesto una numeración a los cabellos. Eso sería semejante a las placas que llevan los carros. Pero quedémonos mejor que Él se sabe los cabellos. Ahora Dios está tan en control de todo que cuando un pajarito se cae del cielo, Él se da cuenta. Eso quiere decir de que Dios está involucrado en nuestras vidas hasta el más pequeño detalle. Aceptémoslos en esta mañana. Aceptémoslo y pongámonos bajo sumisión a Él. Ahora lo hace para tener control sobre nosotros. No. El Señor todo lo que hace, primero se pone los lentes de amor. Todo lo que Dios mira, primero lo mira por medio de los lentes del amor. Nada hace Dios por egoísmo. Nada hace Dios por controlar nuestra vida solamente porque Él se siente, quiere sentir grande. Todo lo que hace Dios lo hace por amor a nosotros. Todo lo que es Dios, cada célula de su cuerpo está empapada con amor. Qué lindo, hermanos, es saber eso. Porque muchas personas no les gusta esta parte de Dios. Pero yo quisiera que supieran que lo hace el Señor porque no quiere que nosotros suframos. ¿Está Dios interesado en nuestra apariencia exterior? La respuesta a eso es: Dios está interesado en todo lo de nosotros. En nuestros pensamientos. Cuando dice que lo amemos, dice que lo amemos con todo nuestro corazón. Con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Dios está interesado en todo lo de nosotros. Ahora, el vestuario, el Señor está interesado en el vestuario de sus hijos. Hermanos, es una gran verdad que en el jardín del Edén se derramó la sangre primera que se ha derramado en esta tierra, se derramó para vestir al hombre y a la mujer. Dios está interesado en cómo nos vestimos. Dios está interesado en cubrir la desnudez de sus hijos. Yo nunca lo había visto de esta manera, pero el primer derramamiento de sangre de un animal sucedió para vestir al hombre y a la mujer. Qué interesante los dos ideas, hermanos. Porque el hombre y la mujer nunca se han sabido vestir. Porque el primer sistema de vestuario que ellos tuvieron, imagínense, dice que se fueron a cortar unas hojitas por ahí. Qué mentalidad, ¿verdad, hermanos? Que no pensaron ellos que para la tarde esas hojas iban a estar ya secas. Y dice que se hicieron ellos tratando de cubrirse. Debe de ser natural en nosotros el deseo de querer cubrir nuestra desnudez. Porque aún ellos quisieron cubrir su desnudez porque sabían que Dios los iba a visitar. Ellos sabían que Dios iba a descender a la hora que iba a descender. Y dijeron: no nos podemos presentar a Dios así. Pero vino, dijo Dios: hey, mijitos, así como andan, ya no pueden andar así. Y también la manera de vestirse de ustedes, las ideas de ustedes para vestirse, no son suficientes para mí. Yo te voy a hacer tu primer vestuario y de aquí en adelante usas eso como ejemplo Desde el principio de la creación, cuando el hombre pecó, Dios también se involucró en el vestuario. Dios no quiere que nosotros andemos vestidos como nosotros queremos, sino que vayamos donde Él, a su palabra, y encontremos los principios bíblicos de cómo debemos de andar en nuestra apariencia externa. Aleluya. Ahora, para entender todo lo que vamos a hablar en esta mañana, primero tenemos que entender el asunto de la lujuria. El diccionario de la Real Academia dice que la lujuria es un vicio consistente en el uso ilícito o en el apetito desordenado de los deleites carnales, o exceso o demasía en algunas cosas. Ahora, todo lo que vamos a hablar en esta mañana tiene que ver con la lujuria. Tiene que ver con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Hemos hablado antes acerca del vestuario y no vamos a hablar tanto del vestuario hoy, como vamos a hablar de algunas otras cosas que van por fuera. Por ejemplo, la pintura. ¿Alguien dice amén? Específicamente, la pintura de la cara. En Primera de Pedro, lo que leímos, Primera de Pedro 3:3, habla de esta palabra. Dice que debemos de, el externo, que no debe de ser nuestra concentración en el externo. En otra palabra, en otra parte de la Biblia, usan la palabra pudor y modestia en lo que viene a la presentación del hombre y de la mujer. Cuando yo hablo de la mujer, estoy también incluyendo a todos los que servimos al Señor. No solamente la mujer, sino que también el hombre. Cuando una persona... Y no quiero yo aquí solamente decir que las mujeres se pintan la cara, porque estamos viviendo en tiempos donde también los hombres están pintando sus caras. Y este tema de pintar la cara está relacionado directamente con la vanidad. Aleluya. Un hermano estaba diciendo el otro día, cuando uno pinta una casa, dice, es porque quiere cubrir algo. Y cuando una persona pinta algo, ¿usted cree que sería eso considerado como una mentira? Hay personas que pintan tanto su cara que cuando se bañan usted no los puede reconocer. Y usted dice, ¿y a dónde estaba aquella señora que conocí el otro día? No, si yo soy. Porque estaba escondiendo toda su identidad. Aleluya. Pintar la cara tiene que ver directamente con la vanidad. Tiene que ver, no estoy satisfecho o satisfecha como Dios me hizo. Le voy a pegar una ayudadita a Dios. Voy a pintar aquí mis mejillas un poquito más para verme un poquito más rojito o rojita. Ahora le voy a poner una ilustración. ¿Cuántos han visto ustedes esa la pintura de la Mona Lisa? ¿Usted sabe por qué no se ríe la Mona Lisa? Porque no tenía dientes. No, eso es nada más un chiste. Pero venimos nosotros y agarramos la pintura de la Mona Lisa. No es una mona que es lisa, ¿ok, hermanos? Es una pintura de una señora que está así. Y es una de las pinturas más famosas que hay. Ándale, ahí está la Mona Lisa. Yo no sé por qué le llaman Mona Lisa. Pero supongamos que Esta es una de las pinturas más famosas, más conocidas. Supongamos que usted agarra esa pintura, la original, y usted dice, no me gusta cómo la hizo este pintor. Y viene usted y le empieza a poner cosas. ¿Qué usted cree que sucedería con usted si eso haría? Hermanos, nuestro Dios nos hizo a nosotros como a Él le gustaba. Si Él hubiera querido más, nos hubiera puesto más. Pero nos puso a nosotros, nos pintó, nos arregló. Y se miraba para atrás y decía, ¡qué bonito me quedó! Démosle gloria a Dios. ¡Aleluya! Yo sé que a los chaparritos no les gusta ser chaparritos. Pero el Señor los hizo así, chaparritos. Cuando usted se mire en el espejo, diga, ¡qué hermoso me hizo el Señor! Hay estrellas de cine que se ponen zapatos de 6 pulgadas porque no quieren ser chaparros. Pero glorifica al Señor porque te hizo chaparro. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! La pintura tiene que ver con la vanidad. Algo estás tratando de agarrar cuando te andas con tu maquillaje y le empiezas a pintar a la Mona Lisa y le pones algo más a la Mona Lisa. Aleluya. Proverbios 6:25. Estamos hablando que la pintura en la cara tiene que ver con la vanidad. Si tú ya recibiste el Espíritu Santo, y si tú vas a ser obediente a lo que el Espíritu Santo te pone en tu corazón, porque esa es la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, lo que está en la Biblia es verdad, mi hijo, hágalo. Dice que el Consolador iba a venir y nos iba a recordar todas las cosas que Jesucristo nos había hablado. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, inmediatamente sentimos un deseo de limpiar nuestro cuerpo. Proverbios 6:25 dice, no codicie su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Vamos con la pintura. Yo les dije que esto estaba en la Biblia. Aleluya. Usualmente las cosas en esta tierra, hay dos familias. Está la familia de Dios y la familia del diablo. Esas son las únicas dos familias que hay. Y Dios requiere que sus hijos se aparten de cómo andaban antes. Aleluya. Yo estoy interesado, hermanos, en que cada persona que se sienta en esta iglesia se salve. Cada uno de ustedes se salve. Y solamente la palabra implantada, la palabra incluye lo que les estoy diciendo aquí, va a salvar tu alma. La clase de mujer que se pintaba en el Antiguo Testamento era considerado como una mujer de no buen nombre. Cuando digo no buen nombre, tal vez usted puede imaginarse de qué estoy hablando. La práctica de pintar la cara se usaba con el mismo propósito de seducir. Ahora las hermanas que están casadas ya seducieron. Ya están casadas. Aleluya. Y si usted anda en otros negocios, entonces se va a pintar. En 2 Reyes capítulo 9 verso 30 nos habla de Jezabel. Esta mentada Jezabel usted la va a encontrar en la Biblia. Y la va a encontrar también en Apocalipsis. En muchas partes de la Biblia va a encontrar usted esta mujer. Y todo el tiempo esta mujer es símbolo de las mujeres que se quieren vestir contrario, quieren adornarse contrario a la voluntad de Dios. Sara es un ejemplo de las santas mujeres que Dios usa para que todas le imiten. Y esta mujer sería lo opuesto de Sara. Segunda de Reyes 9:30 dice, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Verso 31. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y la atropelló. Verso 30, 9:30. Se dio cuenta Jezabel que venía el profeta y dijo, me voy a arreglar bien, me voy a pintar los ojos porque tengo un trabajito que hacer. Yo creo que esa mentada de Jezabel era bonita, hermanos. Yo pienso que sí. ¿Por qué le digo? Porque esta mujer no se arregló solo por arreglarse. Ella sabía que venía alguien y dijo, si yo me arreglo de esta manera, yo creo que lo voy a doblar. Yo creo que lo voy a convencer. El problema con esto es de que esta mentada Jezabel estaba casada, tenía esposo, pero ella dijo, yo voy a arreglar mi cara. Y dijo Jehú, ya te conocí, Jezabel, lo que quieres hacer. Y dijo Jehú, alguien está conmigo. Y mire, hermanos, hasta en la casa del diablo tiene el Señor gente que le ama. Hasta en la mera casa de Satanás habían siervos que en secreto servían a Dios. Aleluya. Yo creo que el Señor los había puesto ahí. Yo creo que el Señor los había puesto desde hace mucho tiempo, porque el Señor conoce el futuro. Y dijo, va a venir un tiempo cuando estos dos me la van a tirar para abajo. Pero hermano, el punto, eso es para otra predicación. Pero el asunto es de que viene ella, se arregla su cara, se pinta toda y dice, con esto yo voy a agarrar a Jehú. Gracias a Dios por los profetas y los hijos de Dios y los ministros y los pastores que no se dejan persuadir por eso. Que guardan su ministerio, lo protegen como algo sagrado. Oh, yo alabo al Señor en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. No vaya a ser un predicador que apenas tenga unos 10 miembros porque ya se le revienta, le sube el orgullo a la cabeza. Y al ratito viene una mujer y lo convence y se lo tira al suelo. Gracias a Dios por aquellas personas que aman a Dios y dicen, no, yo no puedo pecar en contra de mi Dios. Y esto incluye a los jóvenes también. Vino la mujer de Potifar y le dijo, duerme conmigo, le dijo a José. Duerme conmigo. Y tal vez echó los olores mejores que tenía esa señora adúltera. ¿Y qué dijo José? Ay, no, señora, ¿qué le pasa? Yo no puedo pecar en contra de mi Dios. Mi papá no está aquí, mi mamá no está aquí, el pastor no está aquí, el sacerdote no está aquí, mis hermanos mayores no están aquí, pero Dios está aquí y yo no puedo pecar en contra de Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alábale al Señor! Hermanos, esta es la generación de los jóvenes. Hay algo que se está moviendo adentro de los jóvenes. Hay una mecha de dinamita que se ha encendido a ellos y está en el estómago de ellos. Y va a reventar en poder. Y se van a levantar en contra de esta generación. Y van a pararse y van a predicar. Porque le dijo el Señor a Elías. Le dijo Elías al Señor: solo yo he quedado. Y le dijo Señor a Elías: hey Elías, ¿qué te pasa? ¿Tú crees que eres tan especial o qué? Le dijo: no te creas tan especial. Yo tengo reservado 7,000 que no han doblado rodillas a Baal. En medio de nosotros está esta generación que la mecha ya está encendida. Y va a haber un día, yo estoy profetizando en esta mañana, va a haber un día que esa mecha va a llegar a las barras de dinamita y van a reventar y van a decir: pastor, tengo un, siento un grande celo por el Señor. Yo necesito ir a predicar a este mundo. Ya la mecha está encendida. ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que tú eres el único? No, allá afuera está un marihuano que ni siquiera se puede levantar en esta mañana porque anduvo en marihuanado anoche y está la mecha ya encendida dentro de su estómago y va a reventar y un día va a venir aquí y va a decir: pastor, yo me necesito bautizar, lavar mis pecados. Todo aquel que diga que la iglesia va para abajo, espérala, a ver si va para abajo. El hecho de que hay personas, hay iglesias que están tratando de hacerla sin el Espíritu Santo, no quiere decir que todas las iglesias no tienen el Espíritu Santo. Bueno, entonces esta mentada Jezabel se pintó los ojos, se arregló bien, se arregló el cabello y dijo: con esto cae Jehú. Pero Jehú andaba con Dios y pudo mirar más adentro de lo que estaba animando a esta mujer. ¿Qué la estaba motivando? Le estaba tratando de persuadir que no hiciera la voluntad de Dios, pero que cayera a la tentación de Jezabel. En Esther capítulo 2 y en el verso 13 al 15, encontramos nosotros a Esther. En Esther capítulo 2, verso 13 hasta el 15, se le iba a presentar Esther al rey. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Egaí, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Alguien dé gloria a Dios. Dice aquí que cuando se presentaban al rey, aleluya, se presentaban al rey, a las doncellas se les daba lo que ellas pedían. Si pedían ropa de alguna tienda famosa, por favor, Macy's o JCPenney o Express, vaya, o de Express, le decían los encargados del rey: ok, mija, si ella pedía lo que pedía, se le daba. Y cuando vino al tiempo de Esther, ¿qué pidió Esther, hermano? Ninguna cosa procuró. No quiere decir que no se bañó. Estoy seguro que se fue y se bañó bien y se arregló bien y se peinó bien su cabello. Pero dijo: yo necesito que el rey mire lo que está dentro de mí. Y para que él mire lo que está dentro de mí, le necesito quitar las distracciones. Los caballeros, los hombres tal vez no van a admitir esto que les voy a decir. Pero los hombres vamos a preferir 1,000,000,000 de veces una mujer bien comportada y hija de Dios que una mujer arreglada con este gran montón de colgaderos. La mujer puede andar tan arreglada y puede ser bien terrible y no le sirve sus colgaderos. Pero una mujer de Dios va a cambiar a su marido. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En Jeremías capítulo 4, verso 30. Estoy hablando, hermanos, de que el Señor está interesado de cómo sus hijos andan arreglados. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. ¡Aleluya! ¿Qué andamos buscando aquí? Andamos buscando el agradar a Dios. Y toda persona, estoy incluyendo aquí a los hombres y a las mujeres, que traten de arreglarse de esa manera, están tratando de vivir una vida en vanidad. Y eso no es agradable delante de Dios. Ahora, yo no estoy hablando, no me estoy refiriendo a que usted no se debe de bañar bien y comprarse ropita bien bonita que cubra su desnudez, lavarla si una trajecito tiene, lávelo todas las semanas para que no huela mal. No estoy hablando de no echarse perfume, no echarse cositas bien arregladitas, las cremas y todo eso. Todo eso es parte de representar al Señor. Los caballeros que se acaban de convertir deben de venir arregladitos como para el Señor. Uno debe de representar al Señor como que va uno a ver al Señor. Si un trajecito de la segunda usted puede comprar, cómprelo y póngaselo para venir delante del Señor. Si no tiene dinero, no vaya a gastar 1,000 pesos en un traje. Vaya a comprar uno bien bonito y arréglelo bien, aunque le cueste $10. Pero póngaselo para el Señor. Hay religiones que enseñan de que las personas no se deben de lavar los dientes y no se deben de echar desodorantes y perfumes y todo eso. Yo no estoy predicando en contra de eso. Eso es lo básico de la higiene humana. Pero ya cuando usted empieza a hacer lo demás para andar mostrando, ya eso es lujuria. Ya eso no es de Dios. Alguien dice amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, en la apariencia externa hablamos ya de la pintura. Ahora vamos a hablar un poquito de las joyas. Vamos nuevamente con Pedro. ¿Puede poner Pedro, hermano? En Pedro, hermano Miguel. Y vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Vuestro atavío, nuevamente, cómo usted se decora, cómo usted se adorna. No de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahora yo le voy a decir algo aquí. Las personas que han recibido el Espíritu Santo y están siendo guiados por el Espíritu Santo, inmediatamente va a sentir usted quitarse esas otras cosas. Yo no se lo voy a tener que predicar 100 veces. El mismo Espíritu, cuando usted lo recibe, le va a empezar a poner, escucha lo que el Espíritu de Dios te dice. Escúchalo. Adornar significa decorar, ornamentar, embellecer. Pedro dice, no confíen en el adorno externo para el valor de tu vida.
You don't understand what I just said.
Le estoy diciendo que no dependamos en las cosas de afuera para el valor de nuestras vidas. Yo no compro una botella por el plástico, una botella de agua por el plástico. Yo compro una botella de agua por el agua. ¿Sabes lo que le va a pasar a este tumentado cuerpo que tanto tú adornas? Comida de gusano será. Pero los gusanos se van a pegar una comida que yo les aseguro que se les va a crecer la pancita así, y van a poner las patitas para arriba así, qué rico estaba ese hermano. Y van a agarrar un palito de dientes. Va a decir que qué rico estaba el hermano Marcelo. Al hermano Marcelo le gustan los chicharrones, ya tiene que parar de comer chicharrones. Pero va a decir, a ver, yo creo, chicharrones. Donde la hermana Carmen, también, de donde la mexicana. Hay veces que me llama el hermano Marcelino y me dice, hey, ¿tú quieres que lleve una lengua? Y yo medio así, medio rogadón, le digo, tráigase el hermano. Y aunque haya comido, ya me lo vamos y la comemos una lengua. Con salsa de la roja. Y chilito cortado con cilantro y unos dos limonones. Y con tortillas calentadas en la parrilla. Y le echamos el limón así. Y hacemos tacos. Y le echamos sal. Y los comemos como unos 10. Usted sabe que este cuerpo que usted tanto cuida, los gusanos se lo van a comer. Hermano, concéntrate en tu alma. Concéntrate en tu espíritu. Concéntrate en el hombre interior. Si el Señor te pide que hagas algo, hazlo para beneficio de tu alma. Hay personas que si no van bien arreglados y bien pintados y bien enjollados, no salen a un lugar porque tienen están faltos de self-esteem, autoestima. Y si no llevan una cadena de este tamaño, no se sienten que son, que valen nada. Pero hermano, mira cuán valioso tú eres. Que el Señor, aún dice, siendo pecadores, murió por nosotros. Tanto valor así tenemos. Ya, bota ese pensamiento de que no vales nada si no tienes una casa nueva. Y que si no tienes un carro nuevo, no vales nada. O que si no andas un reloj de $10,000, no vales nada. O si no andas cosas de oro, no vales nada. Hermano, tú eres valioso. Dijo el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo
y perder su alma. Nuevamente, enfóquese en lo que es importante. Es el alma. Tú puedes llegar a ganar el mundo y perder tu alma. Hay personas que si no tienen 10 mil dólares en el banco, no se sienten valiosos. Hermano, si tienes el Espíritu Santo y tienes la Biblia, tienes una iglesia, tú eres el hombre más rico que hay en esta tierra. ¡Aleluya! Alguien póngase en pie y alabe al Señor. Alguien alabe al Señor. ¡Aleluya! Siéntese, hermano. ¿Sabe qué tan valioso es una persona llena del Espíritu Santo que opere los dones? Tan valioso así. Viene una persona con cáncer aquí y pone las manos en el nombre de Jesucristo. Y ese cáncer se va en el nombre de Jesucristo. Hermanos, eso yo considero valor. Yo considero eso algo muy valeroso. Tú puedes andar ataviado como tú quieras andar, pero nada va a equivalar que tú estés lleno del Espíritu y que operes en el Espíritu, y que cuando alguien, tú le hables a alguien de Jesucristo, que ellos puedan sentir el poder de Dios. Eso es el valor que necesitamos buscar. ¡Aleluya! Hay personas que se enfocan en lo de afuera para sentirse valiosos. Y Jesucristo dijo, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale por la boca. Eso es donde está el valor. Cuando yo me junto con un hermano, rapidito sé qué es lo que vale para su vida, qué es lo importante para su vida. Cuando me empieza a hablar de almas, yo digo, del corazón está saliendo esto. Cuando me empieza a hablar de su hermano, en contra de su hermano, yo sé que su corazón anda lleno de odio en contra de su hermano. Que nuestro valor no sea el de afuera, sino que sea el de adentro. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. ¡Aleluya! En Éxodo capítulo 33, del verso 1 al 11, los israelitas acababan de hacer un becerro de oro y adorarlo. Y les dijo Moisés, el Señor se va a presentar, y mandó, hermanos, a recoger todas las cosas de oro. Y vamos aquí un poco rápido aquí. En Isaías capítulo 3, del verso 16 al 26, describe una lista de adornos que se adornaban estas personas. Y dice que esto las hacía que levantaran la cara en orgullo. Y dice que se empezaban a adornar desde el calzado las redecillas. Redecillas es una malla. Esto lo saqué del diccionario. Yo no sé nada de este asunto de vestuario. Pero dice que es una malla fina que se utilizaban las mujeres para mantener el peinado. Dicen que estas mujeres le ponían atención hasta esas mentadas redecillas, como las que se ponen los cocineros. Las lunetas, otra vez, para adornar la cabeza. Los collares, para adornar su cuello. Los pendientes, aretes. Los braceletes, unas cosas de metal. Las cofias, otra vez, redes de seda o lino. Los atavíos de las piernas, los partidores del cabello, los pomitos de olor. Era un frasco o un vaso pequeño de vidrio, cristal o porcelana o metal que sirve para contener y conservar los licores o confecciones olorosas. Los zarcillos, otra vez aretes, los anillos, las joyeles de las narices, joya pequeña que se ponía en la nariz. Ahora, hermano, that's nasty right there. Yo me imagino lo que me pasa en la nariz, pues obviamente, yo sé lo que pasa en la nariz. Ahora me imagino esos anillos, esas cosas que se ponen en las narices. Las bolsas. Salen las hermanas en el Facebook. Y en Instagram. Ok. ¿Qué me está diciendo, hermana? ¿Qué me estás diciendo? Que tu bolsa es más cara que la mía. Y que tú tienes más dinero y más facilidades que yo. ¿Y sabes lo que un cristiano lleno del Espíritu Santo maduro dice? Pobrecita la hermana. Se siente tan sin valor que está dependiendo en ese cuero de rana para que le dé valor. Acabo de ir a comprarme una bolsa Gucci. Tal vez fueron allá a la pulga de las de esas de contrabando. Y andan con su bolsa Gucci. No es lo de afuera, hermanos. Los espejos. El lino fino, las gasas. Gasas era tela de seda o hilo muy clara y fina. Los tocados era peinado y adorno en la cabeza en las mujeres. Es que las mujeres con este asunto del cabello, men. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá de donde es. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Tu valor no es el de afuera. Tu valor es el de adentro. Nuevamente, Pedro. Póngame a Pedro. Dice, concéntrense en adentro. No sea el externo, sino lo de adentro. Verso 4. Lo de adentro, sino el interno. Hermano, tú no vas a necesitar ninguna bolsa Gucci para sentirte bien cuando el Señor te ha perdonado tus pecados. El perdón de los pecados no te lo va a traer. Ese sentir de cuando el Señor te perdona tus pecados no te lo va a traer un carro nuevo. No, sir. El Señor me ha permitido a mí tener un carro nuevo. Hace 8 años era nuevo. Pero cuando lo compré estaba nuevo. Pero pregúnteme cómo me sentía. Hermano, un carro nuevo no te va a llenar. Pero el perdón de tus pecados sí te va a llenar. Eso es de adentro. Poder levantar las manos al cielo. Y poder decir gracias, Señor. Aquí hay hermanos que han tenido casas nuevas, pero pregúnteles a ellos a ver si esas casas lo hicieron sentir cómo se siente cuando el Espíritu Santo lo llena a uno. El diablo quiere que tú te concentres en tu cuerpo, pero Dios quiere que tú te concentres en lo de adentro. Recibid el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Vamos, los que interceden, digan de recibir el Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Nada va a tomar lugar de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. En esta iglesia hay mucha gente que Dios ha bendecido. Los ha hecho gente de renombre. Pregúnteles a ver si eso los hace sentir bien. No, hermanos. Todo eso sale sobrando. En nuestro valor viene de adentro. De la llenura del Espíritu Santo. De querer agradar a Dios. Quiero clarificar aquí. No estoy diciendo que usted no se debe vestir bien arregladito. Pero cada cosa que usted se ponga, asegúrese que viene de una buena intención, que viene con una intención santa, que no lo haces para poner en otra persona en envidia, pero que tú lo haces para agradar al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. El diablo quiere que tú te concentres en ti mismo, y Dios quiere que nos concentremos en nuestras almas. Aleluya. Póngase en pie en esta mañana. Primera de San Juan, capítulo 2, verso 16, dice que estas cosas no provienen del Padre. Del Padre quiere decir del Espíritu Santo. Primera de San Juan 2, 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, there you go, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Del Padre quiere decir del Espíritu Santo. ¿Y qué va a suceder con las cosas del mundo? Verso 17. ¿Qué dice el verso 17? Y el mundo pasa. ¿Sabe qué va a pasar con esas cadenas de oro? Se van a quedar. ¿Qué va a pasar con todos tus carros que tú confías? Y tus caballos, y tus terrenos, y tus casas. Se van a quedar. Y vas a quedar tú solamente con tu alma. Véngase, hermano. Vamos a adorar al Señor. Usted dice, pastor, ¿de qué quiere que hagamos en esta mañana? Quiero que te concentres en el hombre interior. Quiero que te concentres en agradar a Dios. Quiero que te concentres en que el valor viene de adentro.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quieroserSalvo.com. Una vez más, www.quieroserSalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.